Apocalipsis 2, la siguiente epístola, son epístolas chiquitas, cartas chiquitas a cada iglesia, pero con eso queda, es Jesús diciendo, entonces como que lo dice y el lector, o sea, el que está en cada ciudad tiene que decir, oh, ok, entiendo, o sea, esto es lo que estamos viviendo, es lo que estamos haciendo y eso es lo que nos está hablando Jesús. Entonces vamos al versículo 18 acerca de Tiatira. Y era de las siete ciudades mencionadas, era la más pequeña ciudad, pero de mucho comercio. Uno de sus negocios más importantes era la producción de tinta, de púrpura, que era muy caro porque lo hacen con un animalito, un insecto. Entonces es producir desde ahí la tinta de púrpura. Entonces era considerado el color imperial, por ejemplo, porque no cualquiera va a tener tela con ese color. Entonces es importante eso, porque cuando vemos en, por ejemplo, Hechos 16, Pablo y sus amigos están en Filipos y no hay suficientes hombres judíos para formar una sinagoga. Entonces van junto al río para el lavamiento ceremonial y todo eso, para escuchar y para orar. Entonces pues Pablo va donde hay gente que más dispuesta, un poco más como ubicada para estar hablando de Jesucristo, y Dios le abre el entendimiento a Lidia, vendedora de púrpura, que era de aquí, de Tiatira. Entonces, o sea, viendo el mundo es muy grande, ¿no? Pero de repente, cuando Dios está obrando, encontramos que los enlaces son muy cortitos. Y de repente esto tiene que ver con esto, que tiene que ver con esto. Entonces, todo está bajo su mano. Ahora, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y ahí es el pero siempre en esta parte, que no, pues sé esto, que como vimos con el caso de Pérgamo, donde está el trono de Satanás. O sea, eso es ya como decir el centro administrativo en Pérgamo. O sea, no es fácil. No, o sea, todo es complicado en esto, hay presión, les despojaban de sus bienes, de sus inmuebles, no les daban trabajo y les compraban lo que ellos producían. Entonces era muy duro allí. En Esmirna la persecución fue de plano carcelamiento. Entonces, viendo todo eso, decimos, no, pues ellos no, al parecer no tenían persecución, pero tenían una situación que afrentar. Entonces, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Oh, ups. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Entonces, interesante situación lo que está pasando aquí. Entonces, aunque no era como importante la ciudad, no era un destino como Éfeso, por ejemplo, o Esmirna, que era puerto y así, sino no era destino, pero era cuestión de negocios y comercio, sí había algo. Entonces, pero en todo eso, dice, ok, pues ahí están viviendo y trabajando, reuniéndose los creyentes, escuchando la palabra de Dios y más. Pero dice, conozco tus obras, versículo 19, y amor, o sea, eso es bien, está bien, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Entonces, interesante en esto, o sea, cuando es la intención de ver que cada parte de eso habla de una época de la iglesia, hay un problema siempre porque siempre los que hacen eso, ellos son Filadelfia, pero viven rodeados de la Odisea. Digo, es como el que pone filtros cuando se toma una selfie, o sea, te quita 10 kilos, te hace más joven, todos tus ojos también, no te ves así visco, o sea, te corrijo un montón de cosas, pero realmente la iglesia en toda era está enfrentando las mismas cosas que estas siete iglesias. Entonces, hacer eso, como decir, esto habla de la iglesia cuando esto y Constantino y así y todo así. Y dices, hay un problema con eso porque entonces quitamos la cámara de nosotros. O sea, ya no me estoy viendo en el espejo de la palabra de Dios y no estoy diciendo, ya ves cómo eres. Entonces, y es un problema porque puede haber algo que Dios quiere señalarnos como individuos y como iglesia que dejamos de ver porque ya lo asignamos al cuarto siglo, al quinto siglo, algo así. Ok, entonces, toleras esto, dice, toleras que esa mujer Jezabel, que probablemente no era su nombre, y algunos discuten que si era un individuo, si era una doctrina, si era un grupo o algo así, pero probablemente si era una persona que tenía mucha influencia y tenía la forma de mover lo que algunos hacían o lo que recibían como doctrina. Y dice, enseñe, toleres esto, que toleres eso está mal, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y la compara con Jezabel, la esposa del rey Acab. Y lo que pasa es que Dios pone esa como descripción de Jezabel, que nunca hubo una mujer que tuvo tanta influencia, que incitó a su esposo a tal grado para hacer maldad. O sea, ni Eva, ¿ok? O sea, nunca hubo una de que ella lleva el premio de los siglos de que, para incitar a su marido para maldad, al menos de los tiempos de Elías. No había otra mujer así. Y cuando ella muere, Acab se empieza a enderezar y se va arrepintiendo. Hay una sentencia sobre él y su linaje, pero él realmente se va como arrepintiendo y volviendo a Dios. Es interesante ver eso. Entonces sí tenía influencia sobre él. Y tenía sus 400 profetas de Baal, que hubo un enfrentamiento con Elías y los profetas de Baal en el monte Carmelo y lo que Dios hizo, que bajó fuego y consumió el sacrificio y todo eso. Entonces, eso es muy fuerte. Y Elías está viendo eso y cuánto tiempo van a estar así tropezando, así, entre dos opiniones. Si Dios es Dios, si Jehová es Dios, sírvanle. Y si Baal es Dios, sírvanle. Y vamos a hacer esto, el Dios que conteste con fuego, Él es Dios. Entonces dio primera oportunidad a los de Baal y toda la mañana estaban gritando, clamando, hasta cortándose, que es como un tipo de penitencia, o sea, es como berrinche. Si Dios, si tú no me contestas, no como. Si tú no me contestas, me voy a cortar. Si tú no me haces caso, o sea, yo voy de rodillas de aquí a la basílica, sangrando de las rodillas para que tú me perdones. Y Dios va a decir, o sea, en base a de que si no, entonces yo soy el malo, yo soy el cruel, yo soy el despiadado. Entonces, penitencias son una forma no de mostrar tu arrepentimiento, sino realmente de obligar al otro. ¿Okay? Te haces la víctima, dijera aquella. Entonces, viendo eso, o sea, Elías está viendo lo que pasa y viendo el poder de Dios. ¿Okay? Entonces, pasa todo eso y luego le manda un mensaje a Jezabel. Dice, si Dios que me haga como ellos y más, si tú no estás como ellos el día de mañana. O sea, ahí voy contigo. Y Elías se espanta y corre y se esconde en una cueva. Y Dios tiene que ir a decir, Elías, ¿qué haces aquí? Entonces es importante para nosotros ver. Por un lado, hay mucho para nosotros entender de cómo siendo tú nada más, cómo eres sí muy susceptible a amenazas y miedo, ¿ok? Tú nada más, tú solito. Pero viendo también cómo ella, ¿Cómo le tiene miedo? Porque tenía presencia, tenía carisma y tenía no sé qué. Entonces ella pudo decir eso y lo espantó. No tenía miedo de Acab, tenía miedo de Jezabel. Entonces, viendo eso, vemos la situación. Y ahora, toleras eso. Tú no estás involucrado, ¿ok? Conozco tus obras de amor y fe y servicio y paciencia. Está hablando al ángel o el mensajero, o podríamos decir probablemente el anciano, el presbítero que era sobre los creyentes en Tiatira. Entonces, está, tú esto, conozco tus obras, conozco tu fe, tu amor, tu servicio, tu paciencia, y que tus obras postreras son mayores que las primeras. Pues, está bien, o sea, vas bien, pero esto, que toleres eso no está bien. Tengo contra ti eso, que toleres esta situación. Y entonces, pero es la cosa, o sea, ¿qué era lo que estaba promoviendo aquí, según Jezabel? Y se dice profetiza, o sea, lo que yo digo viene de parte de Dios. Es muy importante ese detalle, porque eso es algo que aflige la iglesia en diferentes épocas también. No porque sea mujer, sino porque alguien esté diciendo, así dice el Señor. Eso es lo que dice el Señor, eso es el mensaje de Dios. Y la gente empieza a tomar esto como mensaje de Dios, como la visión o lo que tenemos que estar haciendo. Entonces, cuidado con eso, porque si contradice lo ya escrito, no es Dios. ¿Okay? Es muy fácil ver eso. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y para redarguir y para corregir y para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, toda la escritura es inspirada. Entonces, el autor de la escritura, el Espíritu Santo, él no va a decir así, diles esto. Ahora diles que ya no aquello. Entonces, cuando lo que estamos teniendo, por ejemplo, hay como corrientes en las iglesias el día de hoy, como Gospel Coalition, que promueve que ya no tienes que enseñar mucho del Antiguo Testamento porque la gente se incomoda. Pues incomode, o sea, antes simplemente pues que se aguante la vara, o sea, ¿qué? O sea, que tome su medicina. O sea, pues ¿qué? Es lo que Dios dijo, es lo que Dios hizo, es lo que dice la Biblia, es la palabra de Dios. Entonces, no, pero ya no hay que hablar del Antiguo Testamento, porque la gente se incomoda o se deprimen. Ya no hay que hablar de la venida de Jesucristo, porque los jóvenes se desaniman, ya no quieren vivir una vida para Cristo. Y digo, eso es mentira. Es totalmente al revés. Si tú dices, o sea, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, dice Jesús, la parábola del siervo infiel. Entonces, aquel siervo que sabiendo la voluntad de su Señor no la hizo, sino que dijo en su corazón, mi Señor tarda, y empieza a comer y a beber y a embriagarse y a maltratar a los otros siervos, ¿okay? Entonces, lo que motiva, lo que realmente nos da como el sustento para vivir una vida distinta, es que he aquí vengo pronto. Jesús, así en cualquier momento. Y entonces, lo que estamos viendo ahorita en el Medio Oriente. Si del norte llegaran a invadir, lo que es Irán ahorita estaría de acuerdo. Invadir Israel, Ezequiel 38-39. O sea, ahorita. Si hay un golpe de Estado que el pueblo iraní quiere levantarse y quitar su gobierno que ha estado 50 años oprimiendo, revolución, feo, persecución, o sea, terrible, gente desaparecida y todo. Entonces quieren quitar eso. Entonces hay mucho como movimiento para cambiar esto en Persia, en Irán. Pero ahorita como está, si invadieran desde el norte a Israel, Irán estaría de acuerdo. Es interesante que el país que más quiere estabilidad y que no haya guerra y que no haya todo eso es Arabia Saudita. Entonces ellos entraron en los acuerdos abrámicos hace unos años cuando Trump era presidente. Entonces ya hay vuelos de Israel a Arabia Saudita. Antes no dejaban que aviones pasaran sobre territorio saudita y todo eso. Entonces viendo así podemos decir, oh, o sea, Arabia Saudita ahorita quiere estabilidad, pero qué, o sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Y lo que pasa, si tú tienes, vamos a decirlo así, si tú tienes la típica educación de la SEP y universidad en Latinoamérica, tú eres anti-judío y anti-Israel, ¿ok? Eso es tu formación. Y tienes que ir a la palabra de Dios para decir, bueno, no tenemos que hablar hebreo, no tenemos que ser mesiánicos, no tienes que poner los nombres de tus hijos, Gadiel y Amisobai y todos esos nombres que raros del Antiguo Testamento. No es eso, o sea, no somos mesiánicos. Pero nosotros vemos en la Biblia, en Romanos 9, 10 y 11, que Dios no reemplazó la nación de Israel con la iglesia. Y la enseñanza sobre eso es que la iglesia ya es Israel. Y todas las promesas para Israel que aún no se cumplen, se cumplirán con la iglesia. Entonces, un reino físico en la tierra, como en Isaías, vemos eso. Y también estar presentes en la gran tribulación, 3 años y medio de durísima tribulación, que lo llaman así la aflicción de Jacob. Pues nosotros no somos Jacob o Israel. Entonces, el problema es que la Biblia dice claramente que Dios no ha terminado, no ha desechado su pueblo Israel. Y está diciendo primero que el tiempo de los gentiles se cumpla, entonces Israel también será salvo. Y es muy probable que conforme a lo que dice Ezequiel 38 y 39, que después de intentar o atentar contra Israel de esta forma, y vienen, dice, vienen, o sea, ojo, vienen sobre un pueblo que mora tranquilamente, sin cerrojos y sin muros. Pues ahorita así no está en Israel. Todo el mundo está en alerta, misiles, bombardeo, todos tienen que bajar al sótano. Eso es constante, es diario ahorita en Israel. Entonces necesitamos ver qué es lo que podría cambiar eso. Ahora, lo que podría cambiar eso es que lo que se quiere es esto. Se quiere un corredor desde el Mediterráneo, o sea, la costa de Israel, Líbano, se quiere un corredor hasta el Golfo Pérsico. Porque entonces ya no necesitan dar los barcos por todo lo que es África para llegar a Europa. Nomás van así con tubo, por decir, meten un viaducto, un conducto para petróleo desde el Golfo Pérsico hasta la costa del Mediterráneo, Líbano, Israel y así. Israel tiene una reserva de gas natural en el mar, frente a la costa de Israel. Entonces, realmente mover todo eso. Pero, como el Golfo Pérsico está así, de este lado es Irak, de este lado es Irán. Entonces, Irán tiene mucho que ver en lo que pasa en el Golfo, que es angosto, y movimiento de barcos y todo eso. Ahora, lo que podría suceder es simplemente derrotado el gobierno actual en Irán, guerra, paz, ya no están subsidiando terrorismo, que eso es Hezbollah en el Líbano, es 100% subsidiado por Irán. Entonces, si eso ya queda derrotado, va a haber paz en el Medio Oriente. Y entonces, cuando un pueblo mora sin muros, sin cerrojos en sus puertas, ya no temen una invasión, es cuando vendrá una invasión del norte. Entonces Dios destruye, o sea, ahorita están todos los israelitas están sacando el pecho. Y sí, la verdad, o sea, primero convencen a comprar miles de beepers para sus terroristas y gastaron 1,600,000 euros para matarse a sí mismo. Entonces así, entonces suena, lo sacan y está como el retraso era que cuando empieza a sonar y contestan, entonces 5, 4, entonces quién sabe qué mensaje apareció en la pantalla, hasta la vista baby, o a ver qué se pone, pero explotó en su cara. Entonces terroristas cegados, faltando dedos, el que no se apuró, pues le voló la mano y más. Lo están llamando Operación Mohel, tú puedes buscar qué significa Mohel. Pero, o sea, fue durísimo. Entonces, 3,000 terroristas ya no sirven, ¿ok? Entonces, ponen un nuevo líder, lo eliminan. Ponen un nuevo líder, lo eliminan, ponen uno, duró 4 días, o sea, ahorita ya es como así como que, ahora tú vas a ser el nuevo líder, y entonces vas, te despides de tu mujer, tus hijos, y todo haces tu testamento, tienes 48 horas, 72 horas, porque te van a eliminar. Entonces ha sido muy duro eso, y los israelitas están así, ¿ya ven? No se metan con nosotros. Y la verdad, o sea, dices, pues serán lo que tú quieras, pero no los quieres como enemigo y no les hagas daño. No toques a sus hijos. O sea, para ser tu vecino está bien, pero no te metas. Ok, entonces eso es muy importante porque en el mundo islámico el uso de fuerza es lo único que gana respeto. Entonces ahorita están mostrando fuerza superior. Derribaron misiles contra ellos. El único que murió en territorio de Israel fue un palestino que cayó un misil sobre él. O sea, ¿qué onda? O sea, no son ineptos en cuestión de terrorismo. Pero cuando tienes miles de misiles, pues algún daño han de hacer. ¿Ok? Y eso ha sucedido. Entonces, viendo todo eso, lo que cambiaría la situación para que este pueblo viva tranquilamente, sin muros, sin cerrojos, es que haya paz y ya no temen ninguna invasión. Ya nadie, todo el mundo tiene miedo. Entonces vendrá así como remolino del norte una invasión. Dios destruye y es evidente que es milagroso. No es por la tecnología superior, no es por el armamento, no es porque los israelíes son así más machines o algo así, sino simplemente Dios interviene. Entonces, dice, entonces sabrán todos que yo lo hice. Y esto no es el caso ahorita con Israel, pero un preparativo ya entró. Con la invasión hace un año en Gaza, de parte de Gaza, muchos de los soldados, mucha de la gente joven es secular, no son religiosos. Son judíos, son israelíes, pero realmente no son religiosos. Entonces, y los muy ortodoxos no sirven en el militar, porque no reconocen el Estado israelí, porque ellos están esperando al Mesías todavía. Entonces, no respetan ni reconocen el Estado israelí. Entonces, viendo eso, pero empezaron a ir a regalarles su tefilín, que es para poner todo eso y la cajita aquí con los mandamientos y sobre su corazón y todo eso para aprender a orar y a ir a orar con los soldados jóvenes. Entonces hubo una unificación del pueblo israelí que no ha existido. Entonces esto es algo nuevo, pero es un preparativo porque cuando Dios hace algo que ya es totalmente, ya nadie puede decir eso lo hicimos nosotros, eso nos salvamos nosotros, cuando ya es de parte de Dios, el pueblo de Israel volverá a Dios. Pero lo que se piensa es que muchos de ellos ya están reconociendo entonces que el Mesías es Jesús. O sea, van a volver a las Escrituras y va a haber un despertar a nivel nacional y muchos judíos van a llegar a poner su fe en Jesucristo. Llega el rapto y entonces el tiempo de los gentiles está cerrando. También Dios cumpliendo su promesa al pueblo de Israel, Israel será salvo. Entonces Dios sella a los 144,000 que serán testigos durante 7 años. Entonces cuando vemos eso, decimos, bueno, entonces, ¿dónde estamos? Estamos en el filo de una navaja, como siempre. O sea, en México eso no es nada nuevo, estamos así. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo de siempre, pero sí también abrir más los ojos, parar más las orejas, a fijarnos qué está pasando, porque es una cosa así. Los acuerdos abrámicos cambiaron la situación, la temperatura en el Medio Oriente, de modo que había paz y hasta alegría de ambas partes. Entonces, ¿y por qué? Parte de la razón, de las muchas razones, porque quitaron a Trump y no le dejaron ser declarado. Parte de la razón es que los intereses quieren que siga guerra en el Medio Oriente. ¿Ok? Entonces, eso es establecido también. ¿Quién vende balas a quién? Entonces tienes el gobierno de Estados Unidos, que no aparece en Apocalipsis, quién sabe por qué. Pero tienes el gobierno de Estados Unidos vendiendo armas a Israel, y tienes el gobierno de Estados Unidos dando ayuda económica a Irán, que no necesita, pero para que seamos amigos. Entonces Irán está mandando euros a Hezbollah en el Líbano para hacer terrorismo. Entonces realmente los Estados Unidos están subsidiando a Israel para defenderse y subsidiando a los terroristas para atacar a Israel. Es un negocio redondo, le vendes a todos y tú ganas. Entonces los intereses en eso quieren que siga la inestabilidad, y eso nos pone al siguiente paso. Cuando un hombre ya se presenta que logra hacer paz, y decíamos eso está difícil, y lo vimos así, en cuestión de semanas ya tenían paz en el Medio Oriente. Y eso fue Trump, que tendrá carisma, pero no es el anticristo. O sea, medio mundo lo odia más que nada. Entonces, no es eso, o sea, no va a convencer. Pero alguien que no traiga todo el equipaje maloliente que él, alguien así con personalidad, con capacidad y todo, que establezca ya un tratado de paz después de destruir ya la última amenaza para Israel, ¿a quién van a reconocer como su Mesías? Porque un amigo israelí dijo esto: yo sé lo que dice la Biblia, yo creo que Jesús fue resucitado, yo creo los milagros que hizo Jesús. Pero fue un hombre que Dios puso, fue profeta como Elías y como muchos más. Pero no creo que sea el Mesías, porque yo, lo que yo entiendo es que cuando venga el Mesías habrá paz y no hay paz. ¿Okay? Entonces necesitamos ver qué es lo que están esperando como condición para decir este es el Mesías, que haya paz. Y Jesús dijo, cuando digan todos paz, paz, vendrá destrucción repentina. Pero todos están esperando esto, paz, ¿ok? Y Jesús, ya despidiéndose de sus discípulos en el aposento alto, antes de darles el pan y la copa y decir, hagan esto en memoria de mí, dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Entonces, mientras en Israel están buscando la paz que el mundo da, el que les da esa paz, él es el Mesías. ¿Okay? Entonces, cosas se tienen que mover, pero ya vimos que en cuestión de días y semanas todo cambia así. Entonces, tú y yo necesitamos estar pensando, ¿cuántos días o semanas necesito yo para estar en paz con Dios, para estar seguro de reconciliación con Él, para estar seguro que Él, cuando me vea, sus labios se van a mover diciendo, te conozco, entra? O sea, ¿cuánto tiempo necesito para eso? Porque muchos tienen la idea de que, pues, voy a andar así, pero si voy en la autopista y se atraviesa un tráiler, voy a decir, Dios, perdóname, y entonces Dios me perdona así. Pero Él puede decir también, pues conozco tus obras, ¿qué onda? O sea, en ese momento, sí, pero como el ladrón en la cruz, ¿en serio? ¿Quieres que Dios estire tu fortuna y tu suerte de modo que como el ladrón en la cruz tengas unas horas de agonía para poder decir, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Y Él no supo ni siquiera decir, Señor Jesús, confieso que soy pecador. No hizo la oración del pecador, pero reconoció a alguien. Entonces Jesús le ofreció reconciliación. No es que tú pidas, es que Él lo esté ofreciendo. Ahora llega un momento, como vemos aquí, dice versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Lo que no queremos es que Dios diga, bueno, tiempo. ¿Nunca te ha pasado en un examen que es aquí, medido el tiempo, y así, entonces lápiz así, todos tienen que tener un lápiz arriba, tu hoja así en blanco, todo así, tiempo? Entonces todos empiezan a contestar, y tú ves la primera pregunta y ahí te quedas. ¿Ese es el examen final de esta materia? Sí. ¿Dónde andabas? No pusiste atención. Con la primera pregunta ya quedaste. Entonces es importante para nosotros ver que Dios nos ha dado tiempo. y algunos mucho tiempo para que tú ya desquites tus dudas, que puedas estar en paz con estas cosas, que las cosas que aún no entiendes puedes tenerlas en una bolsa, que esa bolsa es contentamiento y paz, y puedes decir, lo que Dios no me ha explicado queda pendiente, pero no estorba. Y necesitas entonces, como dijo Chesterton, el ateo de hace un 100 años, si un hombre se dedica seriamente 2-3 años a buscar la verdad, la va a encontrar. Pero como no piensa uno que realmente necesito, y algunos están en eso, no tienes 2 o 3 años, No. O sea, Dios sabe lo que viene para ti, para mí, para todos. No dispones de 2 o 3 años para dedicarle pensamiento. Y algunos tienen 20 años en semilla aquí. Entonces tienes, o sea, haz la cuenta. Tienes la posibilidad, aunque nunca vengas entre semana, tienes la posibilidad de 52 horas de estudio bíblico por año. Por 20 años, ¿cuánto es? O sea, con eso sacas 2 maestrías y 1 doctorado. O sea, horas simplemente de poner atención y tratar de entender y todo eso. Algo vas a traer al final de eso. Pero si tú dices, aún me queda tiempo. Y Jesús dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, dijo en su corazón, mi Señor tarda en venir. O sea, ¿qué? Tengo tiempo. Tengo tiempo. Okay. Entonces, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Aquí yo la arrojo en cama. Siempre hay otros afectados por lo como tú vives. Acuérdate de eso. Es muy pesado decir, pero creo que ya somos adultos y podemos entender. Lo que hago y no hago sí importa. Han hecho estudios que si el papá se pone a buscar a Dios, el 95% de los hijos son cristianos y buscan a Dios y lo saben hacer. Y lo que tenemos es que en la mayor parte de los casos el papá es un pasivo en esto y que ha dejado que la mujer con el embrismo, el machismo, no busca a Dios. El embrismo es sufrida, ella es así. Entonces, embrismo, entonces voy a buscar a Dios. Entonces, los casos, si tú eres del porcentaje que tu papá ausente o pasivo y buscas a Dios, Dios hizo algo tremendo en tu vida. Pero simplemente, humanamente hablando, el porcentaje es como 95% de los chavos y chavas, ¿okay? Jóvenes que van creciendo, van a buscar a Dios si el papá es activo como cristiano. Hombres, Dios te dio espalda ancha para aguantar vara y llevar peso. Eso eres tú, eso te toca a ti. Asume eso y Dios te va a ayudar, pero asúmelo. Es que luego la riego. Sí, vengo de tu futuro para decirte y la vas a seguir regando. Y te vas a equivocar y vas a responder como no debías. Y vas a olvidarte de cosas. O sea, todo así. No, pues en casa del jabonero todo el mundo se resbala. Y el que no, lo empujan. Entonces es una realidad. Pero entonces, cíñete. Y di, ok, Dios, te doy gracias, me hiciste hombre. Entonces, junto con este paquete de ser hombre y que me tienen que soportar, junto con ese paquete, tú me das la gracia. Porque encomendaste hijos en mi vida y quieres que esto salga bien. Es muy duro, es muy difícil, pero los hombres sí podemos asumirlo. Y hay indicaciones que al hacerlo es radical, no es un poco mejor, no, es radical la diferencia. Entonces, ánimo, hermanos, amigos, ánimo, sí cuenta. ¿Okay? Entonces, seguimos. Dice, la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Lo que pasa es que si eso es la iglesia católica en el siglo 4 o 5 o algo así, no pasó tal cosa. O sea, otra vez el problema de hacer alegórico algo que no es algo alegórico es que ya lo inflaste y ya no cabe en el perfil como estuvo escrito. Entonces, yo sigo con la idea que es una situación muy literal, que estaba sucediendo muy literal en ese punto de la historia, en cierta ciudad, con ciertos cristianos. Y ellos tenían que ver lo que está pasando y reaccionar. Y eso es mucho mejor para nosotros también. Porque es una cosa decir, bueno, sabemos que esto, caras vemos, corazones no sabemos. Entonces, todos citamos así refranes y proverbios culturales que son muy generales y muy abstractos. A mí me gustan más los que son así. Del plato a la boca se riega la sopa. Es una cosa tener y es otra cosa. ¿Y qué? De lengua ya me comí un plato. O sea, no cuesta hablar. O sea, pero ya, ya no puedo recibir más palabrería. Ok, entonces eso es muy práctico. Pero aún así puedes citar eso, puedes citar el otro y así. Pero realmente haz esta prueba. Haz esta prueba. Pon tu vida en silencio, como control remoto de televisor o tu celular. Así, ponlo en silencio. Ya lo que digas y tus opiniones y filosofar y todo eso, o sea, esto, todo el ruido que hacemos, palabras y explicaciones y opiniones y demás, eso queda en silencio y solo lo que hago es lo que van a registrar. Si tu vida fuera puesto en silencio, ¿alguien podría saber lo que es buscar a Dios? Dice, ay no, pues ya me voy a abrir las venas, me voy a echar al tren. Pero es importante hacernos esas preguntas a nosotros mismos. Pablo dice a los corintios que estaban en situaciones, dice, examínense para ver si están en la fe, porque no es de todos, ¿eh? No todos están en eso. Entonces tuvimos una doctrina falsa durante décadas en Latinoamérica que se ya dijo la oración del pecador, que es así, 1, 2, 3 por mi hijo, por mi otro hijo, 1, 2, 3 por el tío de mi ex, así, y dices, así no es, madre interventora, no, así no es, tú no eres la purísima, tú no intercedes por nadie, ruega por él, así mamita, eso de que tú aplicas esa oración que es de boca para afuera a tus hijos y alguien en tu vida, ¿qué hacen? Si no hay fruto, no hay evidencia de nueva vida, no hay nueva vida, ¿ok? Entonces más adelante va a decir, he aquí tienes nombre de que vives, estás muerto. ¡Qué susto! O sea, es preferible eso, o sea, has dejado tu primer amor. ¡Oh! Así, traicionero, amas otras cosas más. Eso duele que Dios te lo diga, pero que tienes la reputación de que vives y estás muerto, ¡uf! Y dice, entonces, aviva las cosas que están para morir. O sea, todavía puedes hacer eso y soplo de vida. Y así, en lo que llegan los bomberos, ponte a trabajar porque esto es urgente. Eso es vital. Entonces, viendo eso, dice, y os daré a cada uno según vuestras obras. Y decimos, no, pero Jaime, es que no es por obras. Sí, pero no es sin obras. Lee el libro de Santiago. No es sin obras. Por sus frutos, dice Jesús, falsos profetas y maestros, por sus frutos. ¿Por qué? Porque su palabra es muy elocuente y convencen y no son toscos, son finos. Entonces llegan y tienen presencia y tienen el modo y modifican su voz y todo, nunca caen mal y todo eso. Entonces conmigo ya tienes así, todo así y te arden los ojos porque es puro vinagre. Pero al menos ya sabes, con ese modo nunca te voy a poder engañar, nunca te voy a convencer a hacer algo en contra de tu bienestar. ¿Por qué? Porque caigo re mal, porque molesto, porque irrito, porque soy como cuchillo de madera, o así. Entonces, así. Pero entonces te obliga a considerar, aunque sea unos minutos, si es verdad o no es verdad. Y eso para ti es una eternidad enfrente. Y es mi descanso. Que tú hayas podido recibir y entender y responder. ¿Ok? Entonces, así. A sus hijos heriré de muerte. Órale. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. ¿Ves qué dice? Versículo 18, el que tiene ojos como llama de fuego. Entonces muchas veces tenemos, ves que hay pinturas y cuadros así que es, normalmente es una mujer, viene corriendo y Jesús la abraza así. Y está Jesús mugroso, como de Medio Oriente, como en los evangelios, con ropa así, de, así chafa, así todo. O sea, está así. Y cuando en realidad estaría cayendo a sus pies. Porque eso es lo que vemos en Apocalipsis. Así, asombrada, arrebatada en su gloria. Sería otra cosa. Pero nos encanta el otro. ¿Por qué? Porque con ese Jesús puedo relacionarme, que me da un abrazo y me recibe en casa. Qué padre sería, ¿no? Pero si sí sabes que son, el número de los redimidos son, que es un número que nadie puede explicar cuánto es esta cifra. ¿Okay? Entonces, ¿cuándo te va a tocar tu abrazo? ¿En otros 10,000 años o cuándo? Y el que se tarda y no lo quiere soltar, viene un par de ángeles así bien musculosos, así, a quitarte ya. Oh, por favor, que pasen otros. Ya tienen 1,000 años, literal, esperando abrazar al Salvador. Y dices, ay, pero yo, no me quites eso de imaginar poder abrazar a así. No, no te lo estoy quitando, pero nada más que tengas un poco de referencia del tamaño de lo que Él está preparando para nosotros. El hecho de que pueda algo tardar 1,000 años. Y no te mueres, ni te da hambre, ni te cansas. Entonces es difícil para nosotros esta parte porque nos cansamos. Mi esposa tiene algo, una nueva, como un nuevo, en su dispositivo, eso de Fitbit, que yo considero que es una maldición porque te dice, no dormiste bien. Y cuéntame algo que no sabía yo. Yo sé que no dormí bien. Entonces ya habla de que si estás que como que alistamiento. Y te da una calificación de alistamiento. 100, obviamente, pues estás al 100. Estás listo para lo que sea. Está por ahí de 20 y tantos. Y digo, sí, bienvenida al sexto piso, ¿eh? Aquí hay menos oxígeno. Aquí las camas son de piedra, o sea, así, es otra cosa. O sea, alistamiento, pues espérame hasta las 4 de la tarde, quizás ya suba un poco y ya esté al 80. Así es. Entonces, ¿qué es lo que tú estás esperando? Que nomás que pase esto, nomás que pase el otro, nomás que termine mi carrera, nomás que me case, nomás que podamos nosotros terminar de pagar una deuda, nomás esto. O sea, ¿qué es lo que estás esperando? Como si tuvieras todo el tiempo del mundo. ¿Qué es lo que estás esperando para por fin decir, ok, bien, tú dime, ¿en qué? Y puedes decir, nomás échate aquí como si fueras perrito, échate aquí. Sí, pero no te sacó. O sea, en los ranchos están en una comida y todo, el perro está debajo de... ¡Sáquese, perro! O sea, así. Y que no te haga eso, échate aquí. ¿Qué? Sí, a mi lado, échate. ¿No quieres que yo haga trucos? Yo puedo poner una pelota, así un balón en la nariz y andar así. Yo soy un perrito talentoso. Y él va a decir, no, nomás échate aquí y no hagas ruido. Eso es lo que me cuesta. ¿Qué es lo que anhela realmente tu espíritu? ¿Qué es lo que necesitas? Entonces, ¿qué tiempo necesitas para que esto ya quede en orden? ¿Ok? Entonces, y os daré a cada uno según vuestras obras, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira y cuantos no tienen esta doctrina. Ahora, ¿por qué? ¿Qué era el problema? Porque eso influía a los cristianos. No afectaba a los que iban a templos paganos, los que de por sí fornicaban o cualquier cosa. O sea, no afectaba a los inconversos, afectaba a los cristianos la enseñanza. Y dice, a mis siervos les está seduciendo, les está confundiendo. Entonces, así. Y dice, no tienen esa doctrina. ¿Pero qué sería? Lo que yo veo en la historia de la iglesia y lo que veo actual es la posibilidad que siempre existe de cómo arreglar políticamente, no por estar en la política civil, sino políticamente llegar a acuerdos, tener unidad políticamente en una iglesia o en un movimiento. Y no porque todos están así, pues eso es lo que dice la Biblia y nos convence esto, porque esto no cambia. Entonces, políticamente hablando y así. Entonces, cuidado, porque ahorita está bien, mientras todos respetan la palabra de Dios, todo está bien. Y políticamente sigue avanzando, nos ponemos de acuerdo, decidimos quién va a decir, quién va a hacer esto, a quién le damos el volante y todo eso. El problema, y es muy real y muy actual este problema, que ya tienen como talla entre las iglesias, no en una denominación, sino como que tienen algo que transcende una denominación o una iglesia local y tienen mayor voz en las iglesias locales. Entonces, lo que diga este vale más que lo que dice la Biblia. Entonces, empiezan a decir, bueno, por eso, cuando empiezan a decir es que ya no vamos a enseñar tanto el Antiguo Testamento. Ok, en Hechos 2, cuando 3,000 creyeron, fueron bautizados y dice, y perseveraban unánimes en, ¿qué? La doctrina, la enseñanza de los apóstoles. Ok, ¿de qué Biblia enseñaban? No existía nada del Nuevo Testamento. O sea, lo que tú estás leyendo en Hechos está escrito con 20 años o más después del evento. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Estaban leyendo el Antiguo Testamento. Cuando los de Berea, en una ciudad después de Tesalónica y así, los de Berea eran muy nobles, entonces escuchaban a Pablo y luego iban, regresaban a la sinagoga, pedían y encargaban así los rollos de pergamino y checaban en su contexto, viendo si estas cosas de que Pablo decía eran ciertas. ¿Ok? Entonces, ¿qué rige en la vida de los de Berea? Lo que digan las Escrituras, no lo que diga Pablo, aunque sanó a 3 enfermos. Sí, pero lo que digan las Escrituras. Sí me están captando lo que digo. Entonces, de repente alguien va a decir es que hay que ser relevantes. ¿Qué es lo que están dando a entender? Que esto no es relevante. El Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación para todos los que creen. Es relevante. Jesucristo ya es relevante. No necesitamos peluquearlo o hacerle esto o darle o así o hacerle como en Chosen o algo así. Lo vamos a hacer como que muy así, uno de nosotros. El problema es que es nuestro concepto de qué es el Jesús que quisiéramos ver. Cuando la Biblia dice que no hubo hermosura en él para que lo deseáramos. Entonces tienes que encontrar un actor que no sea bonito. ¿Sí me explico? Entonces, como que hemos insertado en nuestros conceptos datos que no son. Y lo que por eso es otra vez la palabra, y nos va como depurando de alguna equivocación. Hay equivocaciones que tenemos que no afectan nada. Simplemente no afectan. La sopa sale igual, el arroz sale igual, todo es rico. Pero hay cosas que sí nos pueden afectar. Te haces un concepto y eso tu carne lo ocupa porque no es verdad, entonces tu carne siempre va a preferir lo que no es verdad para ocupar eso y argumentar eso y así. Entonces, para poder realmente estar bien y estar firmes y estar despejados y tener paz, no como el mundo la da, y tener gozo inefable, indescriptible y glorioso. O sea, para eso sí tenemos que como ser más intencionales en lo que hacemos. Ok, entonces, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Es muy importante eso porque el misticismo de aquel entonces, tenemos dos cosas hoy que están sucediendo. Tenemos como una cuestión de erudismo y muy académico y muy así, y así. Pero entonces tenemos como otra cosa que es misticismo, que simplemente créelo y no te explica nada. Recíbelo, créelo. Y así, y pum, y ya te tiran y haces un misticismo. Entonces tú lo tienes que sentir para saber lo que es. Eso te dicen cuando te están dando una línea de coca. ¿Y lo creíste? Esto de, no, prueba este chocho, te va a gustar. ¿Cómo? Pues pruébalo, ¿qué? ¿O tienes miedo? O sea, todo lo que siempre los argumentos están en tus entrañas. Miedo, inseguridad y así, y todo. No hablan a tu entendimiento. Otros solo hablan a tu entendimiento, pero aquí han puesto un collar de bronce para que no afecte el resto de tu vida. Que no haya pasión, sino, no haya convicción, sino simplemente estás de acuerdo con Dios. Y lo mantienen en una tibieza. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, si estoy aquí, la reacción a esto va a llegar aquí. Y la reacción a esto va a llegar aquí. Y aquí estamos nosotros en medio. Y estos dicen que no creemos en los dones del Espíritu, y sí creemos. Estos dicen que apagamos al Espíritu Santo, que no es cierto. ¿Sí me explico? Estos dicen que necesitamos estudiar más. ¿Ok? Por ejemplo, MacArthur. ¿Ok? Que necesitamos estudiar la palabra más. Estos dicen que el Espíritu es mayor. Donde está el Espíritu hay libertad. Y esto no da libertad, sino el Espíritu. Entonces tienes eso. ¿Y dónde estamos? En medio. Ajá. Así es la familia. Que en ningún momento todo el mundo está de acuerdo contigo. Algunos sí, otros no. Pero ¿qué necesitamos? Que nos aprueben. Que nos den una calificación, que nos quiten sellos negros de lo que enseñamos o lo que vivimos como creyentes. O sea, ¿exceso de qué? Exceso de dones del Espíritu. Entonces nos ponen un sello aquí. Exceso de estudio bíblico. Así. Y que nos quiten sellos como que eso ya mejoró el producto. Eso es de Dios. Y siglo tras siglo, generación tras generación ha podido oír y creer y recibir eso. Y el mundo es trastornado cuando sucede. Empezando con tu mundo, pero siempre afecta a otros. Aunque seas esta Jezabel, falsa profetisa, lo que ella decía y lo que ella promulgaba afectó a otros. Y finalmente la perjudicada fue ella y sus hijos. Entonces, cuidado con eso, que no más tantito. Pues hay que hacer esto, entonces hay que hacer el otro. ¿Qué tiene? Y cuando están diciendo eso, es lo que decía Jezabel. Y por eso tenía así todo Israel, estaba sirviendo ídolos. Estaban sacrificando bebés para tener lluvia y cosecha. Y Elías dice, no va a llover hasta que yo diga. Y ni aun así. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Y estamos, pero no, yo voy a seguir como voy. Yo sé que lo que yo hago está bien. Y papá, no llueve, no hay cosecha, las vacas ya están muy flacas. Entonces necesitamos ver las señales que tenemos a nivel nacional son, qué miedo. Y necesitamos buscar a Dios. Necesitamos poner intención y dedicación a hacer esto y decir, ok, yo voy a asumir. Y si nadie me sigue, la cruz delante. Eso es lo que, a esto voy. Y vas a ver, las cosas son muy diferentes. Y dice, las profundidades de Satanás en el gnosticismo es que parece que es opuesto, pero realmente no. Y para entenderlo tienes que, te introducen al misterio. Ok, eso es el gnosticismo, simplemente lo sabes. Y cuando ya como que rompes una barrera, ya lo entiendes, ya lo captaste. Ahora, el problema con eso es que la Biblia dice, hay de aquellos que a la luz lo llaman tinieblas y a lo amargo lo llaman dulce. ¿Ok? Esos jueguitos mentales, es decir, parece que es malo, pero es bueno. Cuidado. Entonces, no os impondré otra carga. Y si tú estás así, Jaime, mira, yo todos los días esto. Yo así que, okay, qué bien, dice, no os impongo otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Otra vez, el descuidar lo que Jesús dijo, he aquí, vengo pronto. ¿Y eso qué? De repente. No de aquí a 5 minutos, sino cuando crees que hay tiempo, es cuando tienes que decir, no tienes tiempo para esto. ¿Qué es la pregunta que les hago 1000 veces así? ¿O tienes algo más importante que hacer? Eso empiezas a responder bien cuando te das cuenta. Pues contar con tiempo, quién sabe. Pero entonces a lo que voy. Y si tu nombre es Chencha, pues a lo que te truje. Entonces, lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Y eso puede ser, en este caso, 2,000 años. Pero si lo retuvieron, dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi padre. Yo siempre de nuevo creyente leyendo esto decía, ay, pero yo no voy a golpear la pobre olla de barro, pues ¿qué hizo para que yo la rompa? O sea, yo como que yo no soy esto. Pero autoridad no es hacer mi capricho, sino es autoridad, es una libertad de acción, eso es lo que significa autoridad, que tú, pero es siempre delegada. Adán tenía una autoridad delegada y la abandonó. Entonces, autoridad sobre las naciones es algo recibido, es algo delegado. Entonces, él puede decir, ok, arregla esto. Y dice, pero ¿cuándo va a suceder eso? Pues tienes que seguir viendo los domingos para escuchar todo lo demás de Apocalipsis. Y le daré la estrella de la mañana. Interesante. Pedro les dice, primero Zacarías, el padre Juan Bautista, dice, y este nos vino a dar, este niño Juan Bautista, este viene a darnos paz y esperanza hasta que salga el lucero de la mañana, hasta que venga la aurora, el amanecer. Luego Pedro dice, tenemos más que cualquier experiencia o revelación particular, tenemos la palabra profética, lo que es la palabra de Dios, que es más segura. Porque no es como yo lo siento, sino lo que dice, lo que está escrito. Entonces, y es conveniente estar atentos como una luz hasta que venga el amanecer. Y luego, aquí en Apocalipsis dice, este es la estrella de la mañana. Interesante. Y aquí ya Jesús lo dice, entonces, Él es. Vamos a Apocalipsis 22. Casi el final de todo el libro de Apocalipsis, versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Yo soy esa. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y si tú no estás con el Espíritu haciendo el eco como parte de la esposa, que es la iglesia, hay un problema en tu vida. Y necesitas ver cuánto tiempo puedes tener y necesitar para poder poner esto en orden entre tú y Dios. Y saber y descansar con eso. Y a veces decimos, sí, bueno, sí, yo bien y todo eso, pero lo voy a hacer a mi manera. Pues aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo la libertad de decir, lo voy a hacer a mi manera. Eso es lo que hizo y vino su Señor en una hora que él no esperaba. Entonces, cuidado con esos argumentos que damos. La Biblia tiene muchos ejemplos y muchas instrucciones directas sobre el caso. Entonces, cuando yo lo estoy diciendo y todos están así, ¿y sabes lo que no voy a hacer? No voy a decir, entonces cierra tus ojitos lindos, alza tu mano si tú estás. No lo voy a hacer, porque lo que tú quieres es un momento, tú quieres un evento, y lo que Jesús quiere es toda tu vida. Entonces tú lo vas a tener que hacer por tu cuenta y saber que estás en orden con Él y que todo chido. ¿Ok? Eso es lo que tú tienes que hacer, si quieres. Y como dicen, o sea, algunos sí vamos a darnos cuenta. ¿Y fulano? No, pues no llegó. Y vamos a decir, oh. ¿Y eso va a durar, ese oh va a durar qué tiempo? Frente a una eternidad. ¿Tú crees que nuestra tristeza o que te extrañamos 10,000 años en el futuro? Papá, no te vamos a extrañar. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Tienes algo más importante que hacer? Entonces, viendo estas cosas, dice, y le daré la estrella de la mañana. Jesús dice, mira, aguanta vara, haz lo que tengas que hacer, y aquí estoy. Soy tuyo. Y no podemos menospreciar eso, ¿de acuerdo? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué fuerte, ¿verdad? Todos queremos llegar al día, al mensaje, al mensajero de Filadelfia. Eres lo máximo. Te quiero, besos. Así. Eso es Filadelfia. Todos queremos llegar así y sentirnos bien. Pero aún así, eso me incomoda lo que tiene que decir. Dice, aunque tengas poca fuerza, has guardado mi palabra. Retienes mi nombre. No has negado mi nombre. O sea, no necesito ser un cristiano fuerte para ser fiel. Entonces pongo una puerta abierta delante de ti. Todas las promesas que nos da son buenas. Son maravillosas. Entonces tenemos por qué hacerle caso. ¿De acuerdo? Vamos a ponernos en pie, por favor. Padre, te damos gracias que por nosotros pecadores el Verbo fue hecho carne por obra del Espíritu Santo y nació de la Virgen María y sufrió bajo Poncio Pilato por nosotros y fue crucificado por nosotros. Y hemos visto ya en las fotos que ahí estamos en la multitud, ahí estamos detrás de Pilato diciendo, fírmalo, fírmalo, ya, que muera. Y no podemos ser absueltos sino por ti mismo. Entonces, perdón, oh Dios mío, perdón y clemencia. Ten piedad, Señor, de nosotros, que somos pecadores. Inclina tu oído, Señor, y haz resplandecer tu rostro, Señor. Voltéate para acá. Aunque tu mirada sea insoportable, con llamas como fuego, resplandeciente como el sol a mediodía, Señor. Pero voltea tu mirada hacia acá. Y sálvanos, Señor. Y como cantaban los viejitos, Señor, toma por favor mi mano, Señor. Contigo quiero ir. Y te quiero hoy servir. Y anhelamos poder y lo malo vencer y en santidad vivir. Por eso toma, por favor, nuestra mano. Contigo queremos ir. Señor, gracias por tu ternura, tu gran misericordia, Señor. Gracias porque te hemos dado miles de razones y no nos dejas. Ahora, Señor, con esas miles de razones tenemos para buscarte. Y te pedimos entonces, Señor, cierra esta brecha y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.